más de vez en cuando quizás te gusta la canción que tanto que había escuchado.
Bueno, veros desde aquí otra vez. Si podéis venir a Juan, capítulo 21, como leímos hace poco, vamos a mirar un pasaje que a mí me ha enseñado bastante. Ha sido muy, muy interesante. Y creo que tiene enseñanza para todos nosotros. Llega en un momento muy importante en el libro de Juan. Pero bien, antes de nada vamos a empezar orando y pues de ahí seguimos. Padre amado, te damos tantas gracias por tus bendiciones, por tu palabra, por el privilegio que es tenerla enfrente de nosotros cada uno y poder estudiarla. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina, nos enseña de tu palabra. Y te pido que bendigas esta tarde, que me ayudes a mí a compartir y que todos podamos salir esta tarde conociéndote más, amándote más y queriendo servirte con más del corazón. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el libro de Juan con la iglesia del puerto. Me pasé nueve semanas estudiando el libro. Y pues los jóvenes ya han cogido partes aquí y allá de el estudio de Juan que he ido haciendo. Y la verdad me ha fascinado. Creo que conozco mejor el libro ahora que, bueno, desde luego que nunca en la vida. Es un libro que se está convirtiendo, le dije a Rogelio el otro día, igual en mi libro favorito, no estoy seguro, pero me gusta muchísimo el libro de Juan. Es un libro muy práctico, muy evangelístico, desde luego. Todo el libro, la verdad, habla de la importancia de creer, aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Vamos a enfocarnos en esta sección muy pequeñita, justo al final del libro. Es lo último que hay del libro. Pero bueno, primero vamos a ver un poquito del contexto, rápidamente, lo que es en Juan. A lo largo del libro de Juan, Jesús demuestra, a través de señal tras señal, muchas señales, demuestra con pruebas que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que es Dios, y que tiene por eso autoridad para perdonar los pecados, y es la única manera de la salvación. Así que a través de Jesús somos salvos, y eso lo va probando, pues, categóricamente, a través del libro entero. Acaba de dar a los discípulos y a los demás de Israel la prueba más grande jamás de su deidad, porque aquí donde estamos justo ha resucitado hace lo más seguro 2 o 3 semanas anterior. Justo les ha dado pues prueba irrefutable que Jesús es Dios. Y eso termina siendo la señal más grande que da Jesús. Y eso lo encontramos todo hasta el libro, hasta el capítulo 20. Bien, en el capítulo 20 es la resurrección, nos cuenta la historia de eso. Aparece Jesús 2 veces a los discípulos. Y cuando llegamos al final del capítulo 20, bien, en Juan hay 21 capítulos. Al final del 20 encontramos una transición. Muy rápidamente leemos en Juan 20, del 30 al 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo hasta este punto en el libro, los primeros 20 capítulos de Juan, son escritos para que creamos en Jesucristo. Y que, dice, creyendo, tengamos vida en su nombre. Bien, el capítulo 21, llegamos a un tema, o sea, lleva el tema hacia adelante. Añade un poquito a lo que ha sido el mensaje del libro entero de Juan. Así que mirando ahora el contexto más inmediato de lo que vamos a estudiar. Empezando en el 21, voy a resumir rápidamente. Bien, en el 21, esto es después de que Jesús haya aparecido 2 veces a los discípulos. Una vez sin Tomás, otra vez con Tomás, os acordáis, ¿verdad? En el 21 nos dice simplemente que después de esto, bueno, en el 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, varios de los discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí tenemos a Pedro y varios de los discípulos, seguramente los de los discípulos que eran pescadores, que están esperando. Jesús ha ido apareciendo, desapareciendo, no tienen mucha idea de dónde está ni qué está haciendo Jesús. La verdad, los discípulos ahora no tienen nada que hacer. Han ido siguiéndole a Jesús por 3 años, pero ahora... así que mientras esperan, se van a pescar. Yo he escuchado gente pues, hablando de este pasaje. Dicen que se ve que no tuvieron fe porque iban a pescar y deberían haber estado esperando, orando o algo. La verdad, yo no creo que hicieron nada mal aquí, simplemente ellos eran pescadores. Así que mientras esperaban, se fueron a pescar. No más complicado que eso. Pero están ahí esperando y lo pasaron muy mal. Bien, al final dice: toda la noche no pescaron nada. Se supone estos son los que más que nadie saben cómo pescar. Si salgo yo y no pesco nada, pues no es nada raro. Pero si salen estos pescadores y trabajan una noche entera sin un pez, pues algo va raro. Así que lo pasan muy mal. En el 4 aparece un hombre. Que claro, después se revela como Jesús. Pero aparece un hombre, les dice: oye, bueno, primero habéis pescado algo, les dice que no. Seguro que un poco gruñosos les dicen que no hemos podido coger nada. Así que este hombre les dice: ah, pues sal otra vez, intenta otra vez, tíralo en el otro lado del barco. Y bueno, los discípulos, pues no sé cómo habrían reaccionado con uno que les dice cómo pescar. Pero claro, no han podido hacerlo de su manera, así que le obedecen a este hombre, no sabiendo quién es, echan la red al otro lado y pum, encuentran una pesca enorme. Sacan, dice ahí al final, 300 y algo peces, sacan una pesca pues tremenda, bien, lo que habrían querido en toda la noche. Así que... obviamente no son tontos, ven a este hombre, pues es Jesús. Solo una persona puede hacer esto. Esto había pasado antes con Jesús, con ellos, enseñando, o sea, dirigiéndoles a dónde pescar. Así que fácilmente le reconocen a Jesús. Y vemos la reacción de Pedro, que es un poquito raro. En el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, el autor, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Bien, vemos a Pedro saltando del barco para llegar antes a donde estaba Jesús. Ahora, échate un poquito para atrás y piensa ahora cómo está la relación entre Pedro y Jesús. Nos menciona aquí que ha aparecido Jesús dos veces a los discípulos. Y justo aquí, antes en Juan, pues nos cuenta que vino con Tomás y sin Tomás. Pero no hay nada de enseñanza. O sea, Jesús casi no dice nada en esos pasajes. Parece que no pasó mucho tiempo con ellos. Lo más seguro es que apareció, les demostró, claro, que estaba resucitado. Pero si es que les dijo algo, pues no nos lo da Juan. Lo más seguro, todavía no han hablado mucho con Jesús. Así que Pedro, sabéis que la última vez que tuvo algo que ver Pedro con Jesús fue cuando le negó. ¿Os acordáis? Cuando estaban llevándole a Jesús. Yo no sé si cuando le negó Jesús estaba ahí y le vio negarle o no, no tengo ni idea. Pero el caso es que Pedro le negó tres veces a Jesús exactamente como lo había predicho Jesús. Y Pedro reconocía claramente que Jesús tenía que saber que lo había negado. Así que tenemos una situación complicada, podríamos decir. Entre él y Jesús están un poco raras las cosas. Y yo creo que es posible, pues, que sea igual de una forma menor con todos. En el versículo 12 vemos que dice: les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarte, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bien, vemos un poco, están, creo que todos, un poco incómodos. Porque, claro, no fue Pedro el único que le dejó a Jesús, le abandonaron todos. Así que están... Bien, no han tenido mucho tiempo para arreglar esta relación como lo tenían antes con Jesús. El versículo 14 nos resalta, ¿no?, que ha pasado muy poco tiempo. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Así que, viendo un poco el contexto, ahora entramos a nuestro texto para hoy, que es acerca de Pedro y Jesús. Así que teniendo en mente lo que ya hemos visto de Pedro. Dice en el versículo 15. Bien. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Bien, podríamos seguir, pero parar allí. Cuando dice ahí Jesús le dice a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Se puede entender esto de dos formas. Si tú lo lees en el griego como se escribió, podría significar una de estas dos. O Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pues apuntando hacia los peces y los barcos y el pescar y todo lo que ha estado haciendo. Tendría sentido, porque Jesús le estaría preguntando: oye, ¿tú me amas a mí más que lo que estás haciendo? Y hay muchos que dicen, o sea, que lo interpretan así. Piensan que pues Jesús le estaba preguntando si estaba dispuesto a seguirle a él en vez de ser pescador de peces. Podría decir eso. De igual forma, se puede traducir como está aquí: Jesús, ¿me amas más que estos? Pues apuntando a los discípulos. ¿Me entendéis? Podría estar diciendo Jesús: oye, Pedro, ¿tú me amas a mí más que los demás discípulos me aman a mí? Puede ser una de las dos. Yo creo, por el contexto, que es el segundo. Jesús le estaba preguntando a Pedro si le amaba más que a los otros discípulos. Y, pues, ¿por qué diría eso? Porque justo antes, si volvemos al capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 36. Juan 13, 36. Al 38, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde me voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Eso, y compáralo con Marcos 14. Marcos 14, versículo 27. Marcos 14, 27. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, igual que la otra vez, me vas a negar tres veces. Pedro le dijo a Jesús, pues una de las últimas cosas que le dijo a Jesús antes de esto es, yo nunca te voy a negar, ¿bien? Yo soy discípulo tuyo, te amo. Y aquí pues dice, incluso aunque se vayan todos los demás, aunque te nieguen los demás, yo nunca te voy a negar. En efecto, está diciendo Pedro que le ama a Jesús más que los demás, ¿entendéis? Así que bueno, eso nos da la razón por qué le preguntaría eso Jesús. Pedro, y volviendo a Juan, dice, ¿me amas tú más que estos? Sea cual sea la interpretación, o sea, de que si me amas más que me aman esos, o si me amas a mí más que los peces, Jesús se lo pregunta tres veces, diciendo casi la misma cosa las tres veces. Y se está, bueno, todos, creo que no se puede discutir que las tres veces, pues Pedro, Jesús le está recordando de que tres veces le iba a negar a Jesús, ¿no? Creo que es demasiada sería demasiada coincidencia que Jesús no le esté recordando o pinchando un poco por lo que le dijo. Seguimos leyendo el 16 y el 17. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces le pregunta si le ama. Tres veces Pedro le dice que sí. Y tres veces responde Jesús algo parecido, diciendo, apacienta, o cuida, o pastorea mis ovejas. Las frases son un poquito diferentes en cada una. O sea, dice apacienta o pastorea, y de ovejas y creo que corderos. Esta no es mi Biblia de siempre, así que me cuesta encontrarlo donde lo voy mirando. Lo dice tres veces de forma un poquito diferentes, y no creo que signifiquen tres cosas diferentes las tres veces que repite la palabra. Y aunque tengan un poquito de aunque tengan igual una inflexión un poco diferente, para mirarlo en general, Jesús, ¿qué le está pidiendo a Pedro? Dice, apacienta o pastorea mis ovejas. Bueno, las dos son dos palabras en griego que usa, pastorea y apacienta. Los dos hablan o se refieren al trabajo de un pastor de ovejas. Está diciendo, cuida. De la misma forma que hace un pastor con sus ovejas, cuida de mis ovejas. Bien, las ovejas, o sea, los demás creyentes, cuida de tus hermanos en Cristo. Jesús le estaba demandando a Pedro sacrificio, ¿entendéis? Simplemente, si me amas a mí, cuida, apacienta, pastorea, sacrifícate por los demás. O sea, le dijo, me amas, pues si dices que me amas, demuéstralo sacrificándote por los demás. Es fácil decir nosotros que le amamos a Jesús, ¿verdad? Como lo dijo Pedro antes de que le negare, muy fácilmente, pues Jesús, yo te amo. Lo cantamos siempre en los coritos o lo decimos en las oraciones. Muy fácilmente. Y está bien. Espero que todos le amemos a Jesús. Pero la verdad es que es mucho más fácil decirlo que demostrarlo, ¿verdad? Jesús no es que no aceptó lo que dijo Pedro, al decir yo te amo, sino que le pidió más, le pidió que lo demostrara. ¿Y cómo lo podía demostrar? Sacrificándose, amando a los demás. Lo que está enseñando a Jesús es simplemente una extensión de lo que habló en la última cena. Antes de ser crucificado, venid rápidamente al capítulo 15, Juan capítulo 15. Juan 15 y el versículo 9, leer el 9 y el 12. Dice, Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús le pedía una cosa a Pedro, que amara a los demás, sus hermanos en Cristo, los demás creyentes. Que les amara a ellos como le amaba a Jesús, o como decía amarle a Jesús. Es difícil demostrar el amor a alguien que no esté aquí, ¿verdad? Pues decimos que le amamos a Dios, pero si Dios está en el cielo y no le podemos ver, bien, lo demostramos en la obediencia, pero la verdad, más concretamente que nada, lo demostramos a través de nuestro amor por los demás hermanos. Eso es lo que enseñó Jesús, por lo menos. Jesús no se lo pone fácil a Pedro. No dijo, Pedro, no te preocupes, me acabas de negar 3 veces, pero sigue adelante, intenta hacer bien, ¿no? No le dijo nada de eso. Y la verdad, voy aprendiendo yo, creo que poco a poco, pero voy aprendiendo que muchas veces, o sea, nosotros hacemos eso, lo ponemos muy fácil. Igual para que nos escuchen los demás, dando folletos o hablando con amigos o lo que sea, para que nos escuchen, pues presentamos el Evangelio y la vida cristiana como si fuera algo pues muy fácil. Tú ven a Jesús y te va a resolver todos los problemas. Algo que ora a Jesús, hace esta oración facilita y eres salvo y vas al cielo para siempre. Bien, lo presentamos muy positivamente. No positivamente, pero ligeramente. Y Jesús, cuando miras cada vez que Jesús hablaba de seguirle a él, de ser un creyente, Jesús hablaba de sacrificio. Jesús ponía el ejemplo, decía, toma tu cruz, ven y sígueme. Jesús decía, es estrecha la vía que va a la muerte, pero la vía que va a la vida es, ¿qué? Angosta. La vida cristiana no es una vida fácil, no es simplemente aceptar a Jesucristo y lo que queda de esta vida pues se va a resolver automáticamente. Si fuera así, pues vendríamos a Jesús para que Él nos resolviera los problemas y no vendríamos a Jesús porque de verdad Él es el creador del mundo, porque le necesitamos a Él que perdone nuestros pecados. La verdad es pervertir lo que es el Evangelio de Cristo, enseñar que ser cristiano significa automáticamente una vida fácil. Para mí eso es cambiar el Evangelio, y Pablo habla muy fuertemente de las consecuencias al que intenta cambiar el Evangelio. Bien, Jesús le dijo a Pedro, si me amas, demuéstralo, ama a los demás, apacienta mis ovejas. Y no termina ahí, en el versículo 18, sigue hablando Jesús, de cierto te digo, si fuera yo, bien, yo es que nunca me gusta decir nada fuerte a nadie, si fuera yo pues le digo, pues tranquilo, no te preocupes, te perdono y ya está, ¿no? Pero Jesús no, Jesús en el 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y después, si no lo entendiéramos del 18, pues vemos en el 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le dijo a Pedro, no tienes enfrente, o sea, si tú vives tu vida como un cristiano, amándome y amando a los demás, sacrificándote como te estoy pidiendo, no va a resultar en una vida fácil. Simplemente Jesús le habló de que iba a ser martirizado, iba a sufrir por causa del Evangelio. Y en completamente opuesto de lo que dije antes de hacer muy fácil el Evangelio. Juan nos resalta que Jesús estaba haciendo una profecía acerca de la muerte de Pedro. Una muerte real. Pero, después de todo esto, de darle caña, Pedro, demuéstralo amando, sacrificándote por los demás. Y haciendo esto, pues ya te va a llevar a una vida difícil. Incluso vas a morir por mí. ¿Cómo termina Jesús? Con una palabra. Que tuve como el título del mensaje. Jesús le dijo a Pedro, le dice, sígueme. Versículo 19, después lo repite otra vez en el versículo 22. Sígueme. Bien. Esa palabra, sígueme, es exactamente como empezó el Evangelio de Juan. Si volvemos al capítulo 1, Juan capítulo 1, el versículo 43. Mira lo que les enseñó Jesús antes de decirle ninguna cosa a los discípulos. Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. No ha cambiado lo que dijo Jesús. Sígueme, da tu vida por mí. No se puede explicar más claramente lo que dice sígueme. Volvemos aquí al 21. Pedro tuvo reserva. O sea, no. Pedro entendió que esto no era una cosa ligera. De simplemente, pues sí, te sigo. Y ya está, ¿no? Pedro, pues le preguntó a Jesús. Versículo 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, al mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Yo creo que Pedro igual se preocupaba que si se entregaba a seguirle a Jesús, si prometía seguirle, como lo había hecho hace 3 semanas. Si prometía seguirle otra vez a Jesús, pues, ¿qué pasaría si se quedara solo otra vez? ¿Y si los demás le dejaran? Te pregunta, ¿y de este? ¿Tú le pides lo mismo a Juan? ¿Qué pasa con los demás? Pedro, ¿te acuerdas? Se quedó solo. Enfrente de los soldados que le preguntaron, oye, tú eres amigo de Jesús, tú lo conoces, y al quedarse solo, pues Pedro le negó, tuvo miedo. Y yo creo que es muy natural que Pedro tenga miedo a comprometerse una vez más, ya viendo cómo falló tan gravemente la primera vez. Así que le pregunta, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Me voy a quedar solo yo, siguiéndote a ti? Y la verdad, pensando en nuestra vida, pues es mucho más fácil seguirle a Jesús cuando tenemos a muchos alrededor que lo están haciendo, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos una iglesia de hermanos, una iglesia que nos ama, que nos apoya, que nos ayuda a seguirle a Jesús, y para que cuando salgamos al mundo y estemos más o menos solitos, pues por lo menos tengamos siempre en el WhatsApp o muy cerca un amigo que nos puede dar consuelo, ánimo, lo que necesitemos. Pero si te quedaras solo, si fueras el único que le conocía a Jesús y tuvieras que seguirle a Jesús aunque no tuvieras nadie en quien apoyarte, ¿lo harías entonces? Hay mucha gente en el mundo que lo tiene así. Y si tienen hermanos, pues tienen que tener muchísimo cuidado, no se pueden asociar, tienen que estar con muchísimo cuidado, o si no, viene la policía y les llevan a todos a la cárcel separados. Muchos creyentes tienen que seguirle a Jesús solo, como Jesús le pidió a Pedro. Así que piénsalo, ¿no? O sea, seguirle a Jesús, vale, pero ¿y qué si te quedas solo? Y nosotros no sabemos lo que va a pasar en 20 años, ¿verdad? Quizá pase aquí persecución como había en el tiempo de Pedro, y sí, tenemos que seguirle a Jesús solos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo entonces? Bien, ¿cómo responde Jesús? En el 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Te estoy hablando a ti, Pedro. No te preocupes de los demás. De eso sí hablaré en mi momento. Yo tengo cosas que les pediré a ellos. Pero a ti te pido que me sigas. A pesar de lo que hagan los demás. Sígueme tú, dice Jesús. Y con eso pues termina el Evangelio. Bien, tenemos un poquito de resumen en los próximos versículos. Pero ahí termina la historia, la narrativa. Todo lo que dijo Jesús en el libro de Juan, ahí se acabó. Esto es como la cima, o el clímax, o lo que sea. Todo lo que ha ido en el libro de Juan ha llegado hasta este punto. Jesús le dice a Pedro, sígueme tú. Y termina, pues obviamente, en una nota de aplicación. Jesús nos está preguntando a nosotros, en este pasaje, exactamente la misma cosa. Tú, bien, Antonio, Isaac, quien sea, tú me vas a seguir. Como dije al principio, los primeros 20 capítulos son enfocados en, más que nada, la salvación. O sea, Jesús estaba demostrando quién era para que creyeran en él, fueran salvos. Y todo eso pues llegó a su final con la muerte y resurrección de Jesús. En el 21 entra a la aplicación para la vida después de ese momento de salvación. Porque, claro, la vida cristiana no termina en el punto de ser salvo, sino que eso es el comienzo. Y este pasaje es lo único, y claro, tenemos mucho más en el resto de la Biblia, pero es lo único que nos dice Juan acerca de la vida después de la salvación. Y esa vida es seguirle a Jesús. Para concluir o aplicarlo, pues me encanta cuando tengo un pasaje que termina pues tan claramente, obviamente, en una nota práctica, porque me facilita mucho la aplicación, ¿no? Es muy obvio cuál es la aplicación de Juan en este pasaje. Igual, pensando en, otra vez en forma general del libro de Juan, igual pensaríamos que Juan terminaría el Evangelio hablando de la salvación, y lo último que dijera Jesús fuera, cree en mí, porque de eso ha sido todo el libro. Pero no, termina en otra nota, termina diciendo, sígueme. ¿Y qué significa? ¿Qué significa seguirle a Jesús? Bueno, tenemos el resto del Nuevo Testamento que habla de lo que significa seguirle a Jesús. El libro de Hechos, en Hechos tenemos pues los hechos de los apóstoles que le seguían a Jesús. Tenemos exactamente lo que hicieron para obedecer este mandato. En las epístolas pues nos habla Pablo de cómo vivir la vida aplicándola, siguiéndole a Jesús. Se podría aplicar en un millón de direcciones esto. Pero para volver a lo que vimos aquí en el pasaje, lo que dijo Jesús, primero uno, dijo Jesús, si me amas, dices que me amas, ¿verdad? Todos le amo a Jesús, ¿verdad? Si dices que me amas, demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Respóndeme. Amando a los demás, ¿verdad? Si dices que le amas a Jesús, vale, demuéstralo con el amor por los demás. Así que mira alrededor, y hablaba a las ovejas, ¿verdad? A los de la iglesia. Mira alrededor, ¿hay alguno aquí que no le amas? No dice el pasaje ama a dos o tres de las ovejas. No, dice ama, le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. No las ovejas que tengan puntitos negros o nada de eso. Apacienta a todas las ovejas. Así que tú, aquí dentro, ¿hay alguien que no puedes decir que le amas? Dices, pues vale, pues le tengo como hermano, pero amarle es un poco difícil. Eso no es lo que dijo Jesús. Dijo, ama a los demás. Porque Jesús no te ama a ti más que te ama a ese otro hermano o hermana. Jesús nos ama a todos, nos amó a todos suficiente para enviar a su propio hijo para morir por esa persona. Así que si Jesús le ama a esa persona, pide que tú le amas de una forma igual. Así que ora, ayuda, sacrifica, acompaña, todo lo que puedas hacer por los hermanos, empezando aquí en la iglesia, por cada uno que sea parte, miembro de esta iglesia. Y para dejaros con un pensamiento más, en los días de los discípulos, Pedro, los demás apóstoles, seguirle a Jesús significaba padecer persecución, ¿verdad? Y como le dijo Jesús a Pedro, iba a morir por él. Estar decidido, a pesar de todas las cosas, seguirle a Jesús significaba muy posiblemente el encarcelamiento, la muerte, lo que sea, persecución por la fe. Y a lo largo de la historia han habido muchos tiempos de persecución y han habido tiempos de libertad cristiana. Nosotros ahora tenemos libertad perfecta, no hay gobierno que se impone, ni no hay nadie que nos diga que no podéis venir aquí a la iglesia a llorar y hacer lo que queráis, ¿no? Hay libertad completa. No es así en todo el mundo, y desde luego no ha sido así en toda la historia. Así que, claro, si Jesús dice sígueme, no significa lo mismo para mí que le significaba a Pedro. O sea, nosotros tenemos retos muy diferentes, pero no pensemos que no tenemos reto como lo tuvo Pedro. Bien, Pedro tenía que luchar contra la tentación, luchar contra la persecución. Yo propongo que para nosotros el obstáculo más grande para seguirle a Jesús no es el hecho de la persecución, aunque desde luego hay persecución de muchas formas, que no sean la policía intentando echarte a la cárcel. Y mi abuelo pues predicó esta mañana acerca de Juan y seguir fiel en la persecución, y desde luego es importante para nosotros hoy. Pero os dejo con una frase, un dicho que leí, que lo estuve pensando y me parece muy propio al mensaje de hoy. Esto lo dijo Josef Son. Este es un pastor, era un pastor bautista en el país de Rumanía. Este era un pastor que padeció persecución. Le llevaron a la cárcel, le amenazaron con mucho. Dijo Josef Son: el 90% de los creyentes pasan la prueba de la adversidad. El 90% de los creyentes, con ese, fallan ante la prueba de la prosperidad. Bien, una vez más, el 90% de los creyentes pasan la prueba de la adversidad, pero el 90% de los creyentes fallan ante la prueba de la prosperidad. Bien, no es que no tengamos pruebas nosotros para seguirle a Jesús. Igual tenemos pruebas diferentes a las que tuvo Pedro, pero hay pruebas. Y el dinero o la ambición o cualquier distracción, hay muchas cosas que nos intentan impedir vivir una vida de seguir a Cristo, dedicada a Él y a nada más. Hay mucho que nos impide. Y bueno, no digo más, creo que todos entendéis lo que dice allí. Pero así terminó el Evangelio. Después de esto, pues dio la gran comisión. Pero esto es el mensaje de Jesús, o sea, en su distilado a lo más puro, a lo más simple, dijo Jesús a los discípulos y a nosotros: sígueme. Eso es el reto para todas nuestras vidas. Así que espero que sí, que todos estemos siguiendo con todo el corazón. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por este pasaje en específico y por lo que nos enseña. Señor, te damos gracias por el gran privilegio que es ser un cristiano, de tenerte a ti como Padre y Salvador. Y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, la fe, todo lo que necesitemos para seguirte a ti fieles. Queremos hacerlo, yo sé que todos queremos servirte y seguirte, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu fortaleza, porque nosotros somos débiles. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.